Les contaba más temprano que está en Montevideo el dramaturgo uruguayo Sergio Blanco, quien nos acompaña en la tarde de hoy, con quien vamos a hablar seguidamente. Bienvenido, Sergio.
Muchas gracias.
Gracias por estar aquí. Sergio Blanco es dramaturgo, es actor, director y docente montevideano, nacido en diciembre de 1971. En 1993 ganó el premio Florencio, fue Florencio Revelación de aquel año, que le valió una beca a París para realizar estudios de dirección teatral en la Comedia Francesa. De ahí su actividad teatral empezó a dividirse entre Uruguay y Francia, iba y venía, hasta que en 1998 decidió radicarse definitivamente en París, ciudad en la que vive actualmente, Sergio.
Sí, sí.
A partir de ese momento empezó a dedicarse a escribir teatro. La mayoría de sus obras fueron publicadas en varios países, muchas de ellas traducidas a distintas lenguas. En 2003 su dramaturgia entra en el repertorio de la Comedia Nacional, aquí en el Uruguay, y en los últimos años ha dictado seminarios, cursos y talleres de dramaturgia en Uruguay, en Argentina y en Francia. Su teatro ha sido galardonado con varios premios, entre ellos el Premio Nacional de Dramaturgia del Uruguay, el Premio Municipal de Montevideo, el Premio del Fondo Nacional de Teatro y el Premio Florencio al Mejor Dramaturgo. Hablando de las obras, si vamos del fin de lo más reciente hacia atrás, diríamos 2008 Cassandra,
uh-huh.
Ahí estamos, 2005 Díptico, 2004 Kiev, 2004 Opus Sextum, 2002 Calibre 45, 2000 Slaughter.
Slaughter, 2000. Sí. 2000.
¿Está en cartel en Argentina?
Sí, 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 actualmente está en... La estrenaron hace un mes en Mar del Plata. Y bueno, estoy tratando de hacer lo posible para ir a verla. Pero ya es, a veces es difícil poder ver las producciones. Yo trato en la medida de lo posible de desplazarme y de verlas porque es muy importante. Pero estoy tratando allí de hacerme un tiempo para ir.
¿Has estado en contacto con este grupo, con este
disco? Sí, sí, yo siempre estoy en contacto cuando me piden los derechos de autor. Es raro que yo los diga que no, pero sí me interesa siempre intercambiar un poco con en general es con el director, quien va a montar el espectáculo, saber un poco, siempre me interesa preguntarles por qué quieren qué les interesó de ese texto. Y en esos intercambios que a veces, cuando la ocasión se presta, son directos y como muchas veces no se presta a través de mail o de chat. Me ha pasado incluso chatear con algunos directores en torno al texto. Allí luego decido si doy los derechos o no. Generalmente los doy. Me ha pasado dos o tres veces de no dar los derechos, pero por motivos muy más bien ligados a problemas de producción. Y luego trato de mantener un contacto. Si a mí me gusta, respeto a los directores, hay directores que no les gusta tener lo más mínimo. Recuerdo cuando Coco Rivero, nuestro actual director de la EMAD, dirigió el Calibre 45, él fue muy claro, me escribió un mail, me dijo: yo necesito matar al autor para estar tranquilo en mis procedimientos creativos. Y yo acepté el rol, porque el que manda en el teatro es el director, no es nunca dramaturgo.
¿Y sobrevivió?
Y sobreviví muy bien, y muy bien, muy bien, muy bien. Un trabajo excelente la apuesta que hizo Coco Rivero. Y por ahí tenés directores que te solicitan permanentemente, cada 5 o 6 días, te escriben mail. Fue el caso, por ejemplo, de cuando se montó Slaughter en Buenos Aires, hace unos 6 o 7 años, el director tenía conmigo todos los jueves una comunicación.
Mira.
E intercambiamos muchísimo. Y a mí me parece que es muy interesante eso.
Uh-huh. ¿Slaughter se estrenó en Montevideo?
No, increíblemente en Montevideo no se estrenó. Se estrenó en Buenos Aires. Se estrenó en Salto. Un grupo, el grupo... no conozco el nombre ahora, no recuerdo. Lo estrenó en Salto hace 2 años. Luego fue una muestra de teatro del interior. Se estrenó en Mar del Plata hace un mes y se estrena el año próximo en Puerto Alegre.
Ajá.
Uh-huh. Sí, es la obra que más versiones ha tenido.
¿Qué ha tenido, no?
Eso es muy interesante también para un dramaturgo, de ver esas lecturas tan diferentes que puede haber de un mismo texto. Yo creo que es el homenaje más bello que se le puede hacer a la escritura teatral, ¿no? A ver cómo cada equipo lo concibe de forma muy distinta, cómo un mismo texto se encarna de forma tan distinta.
Claro. ¿Está traducido hace años ya al portugués?
Sí, hay una traducción que fue hecha hace 2 años. Claro, en Brasil trabajan con otros tiempos, las producciones llevan, ellos programan con mucha antelación. En el 2008, 2007 yo recibí la traducción, la leí, porque el portugués lo puedo leer, y muy humildemente di algunas opiniones, una traducción bellísima. Sí, es muy raro eso también de leerse en otra lengua, ¿no?
Uh-huh. Una versión en portugués que traduce, digamos, fielmente ese, de lo que recuerdo de la obra, de aquel texto, en una escritura atemporal, digamos,
sí.
Contemporánea pero atemporal de alguna manera.
Sí, es una escritura como que no sabemos en dónde está pasando, no interesa esto, ¿no? Eso pasa mucho en mi teatro, es algo casi que una característica de toda mi dramaturgia, es que las obras no tienen geografía, o sea, no pasan en un lugar preciso. No pasan en un sitio ni en Francia, ni en Montevideo, ni en Tanganyika, ni en Bangkok. Están como en lugares que no sabemos dónde son. Yo creo que eso responde a dos cosas. Por un lado, responde a un itinerario personal, porque mi propio itinerario vital me ha llevado a tener un poco las geografías cruzadas. Nací en un lugar del cual me fui, un lugar que no es mi patria de origen, a una lengua que no es la mía, pero escribo en la lengua que es mi lengua materna, en fin. Las geografías, en términos de coordenadas y paralelos y meridianos, se ha visto un poco alterada. Por un lado, eso aparece en mi dramaturgia, esos seres que están sin geografía, porque en cierta forma estar fuera de donde uno es también carecer de geografía, en cierta manera. Y por otro lado, también creo que son testigos de una época, de un momento que estamos viviendo todos, en el cual la geografía cada vez se diluye más, ¿verdad? En esa especie de mundo hipermediatizado, donde lo virtual cada vez más ingresa como una forma hasta de acceder al conocimiento. Lo estamos viendo con el plan Ceibal, ¿no? Esto que está pasando ahora, donde la idea de la red virtual o de las conexiones cada vez forman parte de nuestra experiencia humana, y lo virtual es un mundo donde no hay geografía. Estamos todos,
las fronteras caen
absolutamente, con lo bueno y lo malo que tiene también eso, ¿no? Porque la ausencia de geografía también en determinado momento puede ser inquietante.
Uh-huh. ¿Para buscar las raíces, quizás, para saber de dónde
venimos? No, porque yo creo que es muy importante lo real también, es muy importante lo concreto. Y yo creo que la crisis, que es el retorno que está habiendo a las artes, por ejemplo, que es impresionante. La gente se queja, estamos en crisis, el teatro está en crisis, nadie va al teatro. Yo tengo la opinión contraria, creo que es la época del teatro, y creo que este siglo es el siglo del teatro, porque son espacios en donde está lo real. Allí. Yo creo que estamos necesitando cada vez más ir a la búsqueda de lo real, que esta saturación de lo virtual puede llevarnos a una especie de nos está llevando a una especie de depresión, de aislamiento, y que hay algo en el ser humano, porque finalmente somos consistencias materiales y reales, donde necesitamos estar recuperar el peso de lo real. Yo reciente escuchaba, es una cosa muy interesante de las pelucitas, no conozco cuál es el nombre técnicamente, ¿no?
Espículas,
no conocía, me aprendí una palabra nueva. Siempre le digo a mis alumnos que una palabra nueva aprendida en el día ya está ganado. Y es cierto que nos quejamos, pero a mí me encantan, porque esa especie de disrupción en medio del urbano, de la naturaleza, me parece que es muy interesante. Estar agredido de pronto en medio de la ciudad, que nos sentimos protegidos, de pronto ¡paf!, aparece la naturaleza en todo su esplendor. Y eso, por ejemplo, esa especie de histeria que hay con la higiene, con lo limpio, con que nada nos moleste, forma parte de esas manías o esos tics que nos está inculcando lo virtual. Yo creo que a veces es importante también estar en lo concreto, y el teatro es un espacio concreto. No es un espacio plano como pueden ser los multimedia, como pueden ser los cines. Por eso yo hace tiempo vengo vaticinando la muerte del cine, que es un arte que ya está muerto, de hecho, en sí, como circuito, ¿no? No la producción de imágenes, como circuito. Yo hoy en día, me imagino que acá en Montevideo pasa lo mismo, pero mis alumnos en Francia ya ven las películas en sus teléfonos, en sus teléfonos digitales, en sus teléfonos móviles. Es decir, como circuito ya está muriendo. A lo contrario del teatro, que está floreciendo como espacio, porque la gente cada vez más necesita ver un actor enfrente produciendo realmente ficción. Esa paradoja que tiene el teatro.
¿Cómo que la ficción del teatro, pero es la
realidad? Pero de lo real. Borges decía una cosa bellísima, decía que el actor es aquel que juega a ser otro ante un concurso de personas que también juegan a tomarlo por ese otro. Es decir, que es un espacio en el que todos estamos entrando en un mundo de ficción. Paco Larreta, cuando hace Hamlet, está jugando a ser Hamlet, pero yo como espectador estoy aceptando esa convención de que Paco Larreta va a jugar a ser Hamlet. Y todo a partir de lo real y de lo concreto, que es el cuerpo de un actor en escena. Entonces yo creo que en estas pérdidas de geografías a veces el teatro es un buen momento para el teatro.
¿Tiene sentido un teatro que sea solo entretenimiento?
Yo creo que el teatro tiene que ser entretenimiento antes que nada. Yo quizás me estoy envejeciendo, ya lo hago con otro periodista y le decía, quizás aproximarme a los 40 años, yo durante mucho tiempo defendí un teatro que tenía que ser la reflexión del pensamiento, que el teatro tiene que ayudar a pensar, a ser mejores, que el teatro tiene una función política en el sentido... Y yo creo que fundamentalmente tiene que ser entretenimiento. Yo, pero con toda experiencia artística, ¿eh? Yo en un museo entro y si un cuadro no me entretiene visualmente no lo veo. Y si una sinfonía, o si una murga, o si una cumbia, o si una ópera no me entretiene, tampoco la escucho. Entonces yo creo que sí que tiene que haber mucho entretenimiento. Después hay que ver qué es el entretenimiento y por dónde, pero tiene que haber entretenimiento. O sea, recuperar el placer del teatro. Uh-huh. El placer del teatro.
¿Cuáles son las cosas, tú decís, es el siglo del teatro? ¿Cuáles son los elementos que lo mantienen con esa vigencia? El tema de lo geográfico, lo real, ¿qué otras cosas?
Yo creo que lo geográfico, lo real, y después también eso de la convivio, de la poiesis, de la producción en vivo y en directo. Eso es fascinante, asistir a eso. Cuando yo veo una tela, cuando yo escucho una música, o cuando leo una novela, no estoy asistiendo en vivo y en directo a la producción. Y yo creo que en el teatro asistimos a la producción en directo. El actor que está allí en escena está produciendo arte y yo estoy asistiendo a esa producción, estoy construyendo junto con él. Es decir, que el espectador en cierta forma también es tan constructor de lo teatral como el actor. Eso también se puede dar en literatura. Yo siempre digo que cuando uno lee el Quijote, uno es Cervantes. Uno se transforma en el escritor de Quijote. Esos son los mecanismos brillantes de Cervantes que logra eso, ¿no? U otros mecanismos que son, por ejemplo, los de Proust. Cuando uno lee La búsqueda del tiempo perdido, uno se transforma en esos protagonistas. Pero yo creo que el teatro esencialmente lo que mantiene su vigencia es eso que hablábamos de un espacio geográfico concreto, la búsqueda de también de enfrentarnos de manera colectiva a determinadas interrogantes, ¿no?
Porque es una experiencia colectiva.
Es una experiencia colectiva, sí. Que de todos modos también... sí y no, ¿eh? Sí y no. Yo aquello de que lo único que define el teatro es que estamos, que es una asamblea de personas todos juntos reflexionando, compartiendo, mucho no creo. Yo creo que el arte, toda experiencia artística uno lo vive de forma individual. Creo que el arte no está para juntar la comunidad, para volverla más sólida. Todo eso es un invento que se creó en el siglo XVIII, los teatros nacionales europeos, para pedir plata y financiar. Yo no le puedo decir al Estado, deme plata porque voy a hacer teatro, y el teatro está para disolver la comunidad. Le tengo que decir, el teatro tiene un rol social que sirve a mejorar las personas espiritualmente. Pero yo creo que no, que el verdadero arte nos enfrenta a nuestros propios demonios, a través del entretenimiento. Y es muy privada el vínculo con una obra de arte.
En una obra de teatro donde el espectáculo se produce en vivo, también puede ocurrir cualquier cosa.
Sí.
Puede que salga bien, o puede ocurrir que salga mal, o que ocurra algo inesperado.
Imprevisible.
¿Te ha pasado eso?
Sí.
¿Una de tus obras que ocurra algo inesperado?
Sí.
¿En el medio de la obra?
No. A mí nunca me ha pasado, pero me ha pasado sí, asistir, y es parte del teatro también ese riesgo de que puede pasar... cada vez pasa menos en el teatro, porque está todo como muy preparadito. Pasa mucho en los circos. Yo siempre me sentí fascinado por ir a los circos, porque es un lugar que por la propia dimensión se presta mucho al error. Y además porque está el componente animal, que es mucho más difícil de domesticar que el humano. Y siempre si uno va al circo, yo al menos en esas grietas de la perfección donde aparecen esos errores, algo se produce. Y sucede muy seguido en el circo. Un trapecista que cae, por suerte están las redes, o un tigre que nos ata cuando tiene que saltar. Y yo creo que el error en la producción de la espectacularidad es muy placentero también, porque genera algo inquietante. y es lo que mantiene inquieto ese riesgo de que puede no pasar, también atrae mucho al espectador. Atahualpa del Yopo es una cosa bellísima, le decía siempre a los alumnos cuando los recibía en sus espectáculos, en el programa que hacía el Galpón de Extensión Cultural, él decía, esto se hace con la ayuda de ustedes. Acá estamos trabajando nosotros, pero ustedes también tienen que estar trabajando con nosotros. Y eso involucra mucho al espectador. Como espectador, yo hablo mucho del espectador emancipado, es decir, el espectador no es aquel que viene, se sienta, mira, analiza y se va. Está participando en la construcción del sentido de lo que se está produciendo en escena.
Sergio, ¿estuviste en el Festival de Teatro de la Argentina?
Voy ahora al Festival de Teatro de Argentina. Voy ahora primero a Córdoba. Primero voy a estar en la inauguración del festival en Montevideo, que es un festival notable, extraordinario, que se rehace después de muchos años, con una programación excelente. Realmente invito a la audiencia a ir a ver, porque vamos a tener el lujo de que Montevideo durante una semana va a tener unos 7-8 espectáculos o quizás más realmente extraordinarios. Luego voy para Córdoba, donde está el Festival de Mercosur, donde voy a dictar una serie de talleres y voy a trabajar en la universidad con un seminario, y luego lo mismo a Buenos Aires en el Festival Internacional de Teatro en Buenos Aires.
¿Habías participado ya en otras ediciones?
Sí. Yo en Córdoba ya vengo hace 5 años trabajando cada 2 años con ellos en las ediciones de los festivales.
¿Qué hiciste en esas oportunidades?
Trabajé en varios proyectos. Siempre estoy con la cátedra en la universidad, donde doy mi curso de dramaturgia y de teatrología. Y luego hace 2 años monté un espectáculo muy interesante, que fue, yo convoqué a 5 dramaturgos argentinos, excelentes 5 dramaturgos, 2 mujeres y 3 hombres. Y allí ellos cada uno eligieron un hecho de la Crónica Roja de la ciudad de Córdoba. Y a partir de un asesinato, escribieron 2 monólogos, el del asesino y el del asesinado. Y el espectáculo duraba 3 horas, el público era convocado en una prisión, entraba a una prisión y visitaba las celdas de esos 5 dramaturgos donde interpretaban el rol de los asesinos. Luego ese público se subía en distintas camionetas y se lo llevaba a la morgue. Y allí en la morgue estaban...
La morgue de verdad
y la prisión de verdad. En la morgue estaban los 5 mismos actores que esta vez, sobre las mesas de disección, interpretaban los asesinados, los muertos. Y contaban el otro lado de la historia, ¿no? El muerto. Y fue un espectáculo muy interesante. Fue muy interesante trabajar con cinco dramaturgos, fue interesante trabajar en esos 2 espacios, que son 2 espacios muy 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 fuertes, muy fuertes y muy cargados, tanto la morgue como la prisión. Y para mí fue un aprendizaje, fue un lujo que me di. Yo siempre digo que fue un lujo porque fue un momento de gran crisis de escritura en el que yo no podía escribir, en el que no lograba avanzar con ningún texto. Y dije, bueno, ¿por qué no ir a espiar cómo escriben otros? ¿Por qué no vampirizar a los otros? Yo lo hago mucho con mis alumnos, eso, aprendo muchísimo con mis alumnos, aquello de que uno aprende con el que está. Y allí dije, pero me da el lujo de convocar a 5 dramaturgos, y 5 muy buenos dramaturgos, 5 dramaturgos que hayan estrenado obras, que hayan publicado, que estén traducidos. Y allí con todo un equipo elegimos los 5 notables dramaturgos argentinos, y durante todo un mes mi trabajo fue guiar ese trabajo, pero yo lo fui espiando, lo fui observando y fui aprendiendo muchísimo. Fue como una escuela de alto nivel que yo me di, de aprender de 5 grandes dramaturgos sin decírselos, por supuesto, ¿no? Y al final mi devolución fue, ahora sí, y a partir de allí pude volver a retomar la escritura.
Claro. Sergio, ¿en qué otros lugares no convencionales has llevado tus obras?
Bueno. Y yo he trabajado en varios lugares. He trabajado el primer espectáculo que hice fue en el Castillo del Parque Rodó, donde yo monté Ricardo III. Luego trabajé en un estudio de filmación, que era el estudio Montrassi, creo que era el nombre.
En Gonzalo Ramírez.
Luego en La Habana, este año, hicimos un proyecto que era en las paradas de colectivos, de buses, que era ese es un trabajo que se está montando y que se termina el año próximo, a partir de Cassandra, del personaje de Cassandra, de desparramar 7 Cassandras en 7 paradas de buses de Cuba, de La Habana. Y esas Cassandras dialogan con la gente que está esperando el micro, el bus, el ómnibus. A mí me interesa mucho buscar lo espectacular fuera de los espacios destinados a ellos, ¿no? Que son el teatro. Sacar un poco la ficción del teatro y llevarlo un poco a la... No es teatro callejero tampoco, es sacarlo un poco de los espacios que fueron destinados para eso, ¿no? Muy interesante eso, ver qué pasa ahí cuando, como por ejemplo, tener que actuar en una morgue, ¿no? O en una prisión donde hay una celda y se te encierra en una celda. Cómo se juegan con la ficción y lo real, ¿no? Mm. Me parece que son...
Sergio, ¿cómo construís tus personajes? ¿Cuál es la observación, la inspiración para en la creación, en la delimitación de tus personajes?
Sí, es muy extraño porque yo nunca parto del personaje, nunca digo un personaje que le va a pasar X cosa, yo parto siempre del lenguaje, y es el lenguaje que va construyendo el personaje, es decir, yo tengo la tesis de que no es Hamlet quien dice ser o no ser, sino que es ser o no ser el que construye a Hamlet. Entonces yo nunca parto de decir, voy a crear el personaje de un príncipe que vuelve y que va a vengar la muerte de su padre porque de forma policial va a descubrir que en realidad lo mató su tío. No, voy a tratar de buscar formas de lenguaje que me lleven a construir ese personaje. Son mecanismos que es lo que un poco trato de trabajar con en mis talleres y en la universidad, ¿no? De que el personaje no necesariamente... se construye primero, bueno, una ficha del personaje, nombre, edad, qué hace, qué le pasa, sino tratar de una vida humana ponerla en funcionamiento y ver qué pasa. Y son los propios funcionamientos, los dispositivos en los que uno los va enfrentando, los que van a definir a ese personaje, ¿no? Mm.
Es un proceso que nace en otro lado, no en el personaje.
No nace en el personaje. Porque finalmente, el discurso que te lleva sí, y quien lo construye creo que es el receptor. Yo soy, en eso soy partidario y me enfrento mucho con muchos colegas, de que el creador lanza algo, pero no creo que sea el único que crea. Creo que, me parece que el que crea es el que recibe un cuadro, el que escucha una sinfonía o el que lee una novela. Uno es como, yo lo miro como un rompecabezas, yo creo piezas y después las tiro y el receptor es el que las tiene que yo a mí me pasa mucho, lo digo porque escuchaba ayer Stravinsky, yo oyendo Stravinsky soy yo quien estoy obligado a construir esa sinfonía, él me da los instrumentos, me da la materia del sonido, me distribuye algunos sonidos y después se relate como puedas, y ahí me pasa algo con parecido, al menos cuando trato de escribir o de producir artísticamente, es decir, dar los elementos, pero creo que es el receptor el que los tiene que el que los tiene que construir. No, yo no creo que no es Da Vinci quien pintó la Gioconda, somos nosotros quienes la pintamos cada vez que la vemos. Él dio algunos trazos.
Se viene cerca este fin de semana el Día del Patrimonio, el fin de semana del patrimonio. ¿Qué dicen que empezó en Francia la idea esa?
Sí. Empezó en Francia y empezó, mirá, viene creo que de Luis XIV, de destinar paseos a determinadas propiedades de la familia real. Sí. Es algo muy aristocrático. Sí, es mucho, se hace muchísimo en Francia. A mí me parece un poco... No estoy de acuerdo, porque yo todo lo que es el patrimonio, la conmemoración, yo voy cualquier día y entro a cualquier lugar cualquier día. Es como la fiesta de la música, la fiesta del patrimonio, la fiesta de el día de esto, el día de esto otro. Me parecen que son... es tan ridículo como decir el día de la mujer, ¿no? Es uno de los vestigios que nos queda del machismo, es decir, el día de la mujer. O el día de lo gay también me parece aberrante. Me parece que el día del claro, cualquier día vas al Palacio Salvo, entras y lo recorres,
está abierto,
¿no? Y yo hace 2-3 años fui al museo de al Palacio Santos, me dijeron no se puede entrar, hablé con, me dejaron entrar y me hicieron una visita preciosa a los propios funcionarios. Y más tranquilo, no hay que hacer cola ni nada. Entonces, igual es interesante la cuestión festiva por ahí de pronto, ¿no? Eso es el costado que sí. Sí, la gente, que hay acontecimientos y por ahí de pronto momentos puntuales donde la gente... Pero después viene todo el tema de qué es el patrimonio, dónde está, dónde empieza, dónde termina. Hubo un debate muy interesante hace unos años. La figura a la que se le había dedicado era a este relator de fútbol. Sí. Y yo había escuchado cosas como, pero eso no es patrimonio. Y es terrible que se le niegue a la voz el patrimonio. La voz también es patrimonio. Claro. Así que sigamos aferrados a esa idea de que el patrimonio es la piedra, ¿no? Por ahí hay patrimonios que que es interesante recuperar. Y eso, eso por ejemplo, me ha parecido notable, que el patrimonio fuera un relator de fútbol. Uh-huh. Y terminar con la idea de que el patrimonio es o la piedra o lo académico, porque ese es otro error también, ¿no? Que también Rosa Luna forma parte de un patrimonio. Un patrimonio es todo lo que construye una identidad. Entonces, a mí me parece es ese costado que me interesa más, el costado por ahí festivo o de buscar eso del patrimonio que nadie ve, ¿no?
Uh-huh. Estando en París, ¿qué imágenes por ahí de Montevideo?
Muchísimas.
Te viene a la cabeza.
Muchísimas, sobre todo los cielos. Hoy fui con mi prima a buscar, me di el lujo de ir a buscar a los sobrinos, los hijos de mi prima, a la escuela, esa cosa que uno hace años conocía, y fui a la escuela Vegia, que fue la escuela a la que yo fui, incluso fui muy bien recibido por la directora de la escuela, que me mostró la escuela, la visité, y cuando yo iba con mi prima caminando, le decía, mira esos cielos, porque son cielos que realmente no, por la condición climática, no se ven en otros lados, esas nubes inmensas, enormes, que parece que se van a desmoronar sobre uno, pero que están lejos al mismo tiempo, que no son, están como la amenaza permanente del cielo azul, pero que no molestan. Esos cielos de Blanes, ¿no? Que pintaba Blanes en Italia con su nostalgia. Eso, por ejemplo, yo recuerdo muchísimo. Y después es muy auditivo también. Yo extraño mucho los sonidos de... Es increíble, son los sonidos y los gustos, para mí, los sabores. Para mí venir a Montevideo es recuperar también sabores de infancia, lugar donde todavía la fruta y la verdura tiene gusto a fruta y a verdura, porque en Europa eso se ha perdido mucho, donde la carne todavía sigue siendo sabrosa, donde todavía hay una cierta autenticidad en las cosas, ¿no? En Europa todo eso ya se ha trampeado más, uno compra una frutilla preciosa, la pone arriba de la cocina y 7 días después sigue igualita, y cuando uno la come es como comer una papa cruda. Y acá todavía, anteayer comí una frutilla de esas que son feas, feuchas, pero que son muy ricas, ¿no?
Muy sabroso,
recuperar esos sabores para mí es
qué
importante.
Barro. Bueno, tengo que quedar por aquí. Yo le agradezco al dramaturgo uruguayo Sergio Blanco que nos haya acompañado. ¿Hasta cuándo te quedás?
Hasta el domingo aquí en Montevideo, después ya me voy para Argentina.
Argentina. Sí, sí. ¿El festival de teatro arranca el fin
arranca
de semana?
Arranca primero el fin de semana próximo, ¿no? El otro arranca el de Córdoba y el otro el de Buenos Aires.
Ah, sí, bueno. Gracias por acompañarnos.
No, por favor, gracias a ustedes. Perdón.